Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
De la noche, 4 minutos. Buenas noches y bienvenidos aquí a 60 Watts, arrancando una nueva semana. Como siempre, conectados a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalm870 y también a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Señor Alejandro Katz, buenas noches. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Bien, razonablemente bien.
Qué bueno. Hemos tenido un fin de semana sin agua.
Es verdad.
Y cuando venía para aquí empezó a gotear de nuevo.
Sí, a la tarde también estuvo goteando y lamentablemente se vienen aparentemente 2 días a pura agua, según el Servicio Meteorológico Nacional. Señor Horowitz, ¿cómo va?
Bueno, en materia climática igual que Katz, pero no es la única materia y en Mendoza el clima varió brutalmente. 4 femicidios en un fin de semana. ¡Wow! Es una cosa... Y además la respuesta oficial, ¿no? Es como si el gobierno provincial no tuviera nada que ver con la historia. Francamente, muy preocupante.
Sí, hoy se sumó un caso también en Chascomús, lamentablemente.
La cosa está que arde, sí.
Hoy tenemos una mujer también como invitada aquí entre nosotros en los estudios de Radio Nacional, a quien desde ya le agradecemos muchísimo por haber venido. Y como siempre, es Alejandro Katz quien nos va a contar de quién se trata.
Sí, señora. Tenemos una vieja conocida.
¿Querés decir que es una conocida de larga data?
De hace mucho tiempo. Es una historiadora del arte. Hemos tenido en estos días presencias diversas de la historia del arte, de la arquitectura. Y hoy vamos a insistir sobre el tema, pero desde una perspectiva muy diferente. Quien nos acompaña en el estudio es Gabriela Siracusano. Buenas noches, Gabriela, gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gabriela es doctora en Historia del Arte, es investigadora principal del CONICET, dirige un centro de investigación en el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Dr. Grifa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, obtuvo la beca Getty, la Guggenheim, se especializa de algún modo, así lo vamos a decir, pero vamos a ampliarlo un poquito después, en la relación entre arte y ciencia. Pero Gabriela hizo una tesis de doctorado que se convirtió en un libro que creo que fue y es muy importante y del cual ella misma derivó años después otras líneas de trabajo, cuyo título es muy, muy sugerente pero demasiado abierto, es El poder de los colores. Y lo que Gabriela hizo, ahora yo lo voy a decir muy, muy someramente para que ella nos explique, fue acercarse al arte colonial andino poniendo el énfasis en la materialidad, es decir, en cómo se hacían los pigmentos, de dónde provenían los colores, cómo esos colores hablaban de las sociedades que los producían y de los modos de producción. Quiero decir, salió del nivel de la imagen para entrar en el nivel de lo corpóreo de la obra. Y esto abrió una serie de líneas de investigación que creo que son muy importantes y que ya van marcando mucho camino en la disciplina en nuestro país.
Sí, efectivamente. La verdad que cuando yo comencé a pensar en esta dimensión material, nunca imaginé lo que iba a suceder después, ¿no? Porque, como vos decías, trabajar sobre la dimensión material de un objeto, de una imagen, es tratar de comprender los saberes que tenía la persona que lo hizo, qué leía, cómo experimentaba, cómo se hacía de esos materiales. Eso tiene todo que ver con un área de la producción artística que tiene más que ver con el autor, con el artista. Lo que nunca imaginé es que esto después iba a derivar en otros aspectos donde la materialidad también tiene un significado importante para la gente, para el espectador, Particularmente yo trabajo imágenes, como vos decías, del arte colonial, es decir, siglo XVI, XVII, XVIII, en donde el arte era básicamente religioso y también y ligado al poder político en otros casos, pero particularmente yo trabajo el arte religioso y es ahí donde uno puede avanzar sobre esos primeros aspectos que comentaba, pero también tratar de entender qué lugar ocupa esta materialidad en las prácticas devocionales, porque hay imágenes, como ustedes saben, imágenes milagrosas, imágenes que para la gente tienen ciertas características y donde la materialidad está implícita.
¿Por, entonces, ¿por qué nos contás un poquito primero qué es esto de el poder de los colores?
me causa gracia porque cuando la primera vez que yo presenté una conferencia estaba en Estados Unidos pasando una beca en Brown, en la Universidad de Brown, y como yo trabajo mucho en la tesis estaba la idea de los polvos de colores, porque realmente son polvos de colores. Los alumnos, yo iba a dar una conferencia y se llamaba así en inglés, no me acuerdo, powders, color powders, una cosa así, y los chicos sacaron en el newspaper de la universidad que yo iba a hablar de cualquier otra cosa que significara, ¿no?, polvos y no de lo que iba a hablar. Bueno, polvos de colores tiene que ver con esto, con el poder de los colores. Remite a que el trabajo que yo hice en ese momento partió de lo puramente material, es decir, de lo más básico, y esto es, por un lado, rastrear todas las fuentes que hablaban de estos pigmentos, de cómo llegaban, cuáles eran locales, pero con una característica que es lo que ha, de alguna manera, asignado o que identifica mi trabajo, en realidad el trabajo de muchos. Yo no trabajo sola, yo trabajo en equipo, en un equipo interdisciplinario, entre químicos, físicos, historiadores del arte y conservadores. Pero básicamente la unión se dio entre química e historia del arte. Entonces, no solamente decía buscar en las fuentes, en los archivos, en las bibliotecas, todo lo que tuviera que ver con eso, sino también ir a la propia materialidad y analizarla. Y ver si lo que la bibliografía había dicho hasta ese momento, si lo que los documentos decían, porque una cosa que a mí me ha interesado mucho en todos estos años, a mí me interesa mucho el tema teórico-metodológico. Y es esta cosa de poder toda la batería de verdad en la palabra escrita.
Claro, ahí hay un punto que es casi una de las trampas heurísticas, ¿no? Si está escrito y está fundado y es de la fecha, casi automáticamente pasa a ser cierto. Mm. Y el problema de la interpretación y de la constatación a veces tiene una distancia importante.
Sí.
¿Qué arroja esa distancia en tu especialidad?
A ver, por ejemplo, vos podés ir a buscar en un archivo, yo he trabajado en los archivos andinos, es decir, del noroeste argentino, de Potosí, de Sucre, que son donde está el Archivo Nacional, de Cusco. Entonces vos vas a encontrar ahí, por ejemplo, listas de mercaderías. Uh-huh. Lo encontrás, ¿no? Tal pigmento. En primer lugar, hasta que se realizó esta investigación, no se tenía muy claro cuáles eran los pigmentos, los nombres. Eso por un lado. Por el otro, vos te encontrás con una gran cantidad de listas. Eso no quiere decir que todos sirvieran para pintar, punto uno. Y luego, hay un montón de otros pigmentos, colorantes son orgánicos, que se usaban localmente, y que tenían otros nombres, obviamente, quechuas, aymaras, y que no había...
Y no aparecen en la lista.
No, obvio. Entonces, lo que nosotros hicimos en todos estos años, primero empezamos con la pintura y fue precisamente empezar a identificar cada uno de estos pigmentos, ¿no? Las rutas, de dónde venían. Por ejemplo, hay un caso que es maravilloso, que es el esmalte, o smalte, cine, smalte, que viene de Sajonia y lo encontramos en la Puna de Atacama, usado en una cantidad de pinturas del noroeste argentino. Tal vez ustedes sepan, hay muchas pinturas coloniales, están en pequeñas capillas en la quebrada Humahuaca. Y todas ellas tienen maravillosas pinturas, algunas de las cuales tienen esmalte. Entonces, la pregunta es, ¿Y cómo llegó desde Sajonia hasta acá?
¿Cómo llegó?
En primer lugar, el príncipe elector de Sajonia tenía el monopolio de la base del esmalte, que es el cobalto. Las minas de cobalto estaban en Alemania. Claro. Entonces, él tenía el monopolio. Luego vende y, por ejemplo, como el esmalte lleva vidrio, vos tenés que colorear el vidrio de azul, porque es un azul intenso, vítreo. Bueno, uno de
azul
los lugares,
cobalto.
Claro. Uno de los lugares es Venecia, donde se hace vidrio. Por ejemplo, pensamos, ¿se hacía acá? Bueno, la tecnología del vidrio en ese momento no estaba desarrollada en América como para hacer esmalte. Y bueno, y luego se distribuye por Europa, por España, y llega, es decir, también hoy pensamos, pero ¿cómo llegaba hasta ahí? Y después uno dice, pero no, si Potosí era uno de los mercados más importantes del mundo.
Mercado de plata.
De plata. Claro. Querías sombreros de la India, los tenías en Potosí. Querías, no sé, tafetanes de Estambul, los tenías ahí. Se vendía todo. Todo. Debe haber sido como una Babel de gente que circulaba.
Es decir, una gran ciudad virreinal con un consumo muy alto de sectores muy acaudalados.
Absolutamente.
Y muy sofisticado también.
¿Sí? Y ahí, precisamente, quien fue el mecenas de todas estas pinturas del noroeste, que fue un marqués que se llamó el marqués de Tojo, Juan José Campero, bueno, el marqués era... Además de ser un dandy, me imagino, era un tipo de mucho poder, era mulero, tenía negocio de mulas, y el tipo iba a los mercados. Entonces yo, mi hipótesis era, él tiene que haber ido a Potosí a comprar esos pigmentos.
Él fue a Potosí.
Bueno, eso era la hipótesis. ¿Ahí? Ahora, imagínate que encontrar un registro de
él,
la compra.
Él financiaba a los artistas, ¿sí?, que producía las pinturas y luego las donaba a las
eso
iglesias.
Eso es lo que creemos que hizo. Y bueno, tuve suerte, porque la verdad que estas cosas tienen una parte de serendipia, ¿no? De azar. Y yo encontré el documento donde él compra los pigmentos.
¿Encontraste el documento?
¿En dónde lo encontraste?
En Potosí.
¿En un archivo?
Sí. Me levanté, respiré hondo, me di una vuelta a la patio y volví diciendo,
levitaste,
no puedo creer lo que acabo de encontrar. Porque fue... qué sé yo, ya te digo, en realidad hay una parte de azar, ¿no?
¿Qué era el documento? ¿Una carta en la que él informaba?
No,
¿era
una
lista de la pedido, compra, una factura? ¿Qué era?
Es un pedido de mercadería donde
documento comercial.
Claro, y donde dice quién lo pide. Y en una parte dice, Juan Campero pide tanto de azurita, tanto de malaquita, tanto, y es él.
¿Y cómo sabemos que él lo distribuía a los artistas?
Porque él es dueño de toda esa encomienda. Todo lo que se hace ahí se hizo bajo su mecenazgo. Héctor Esquenone, un gran historiador del arte, maestro nuestro, mío y de muchos otros, había identificado la mano en varias obras, una misma mano, hacía muchos años.
En el sentido del mismo autor.
Claro, dijo, el que hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, pero no teníamos el nombre.
Claro, porque no son obras firmadas.
Hasta que encontramos una que tenía nombre, que formaba parte de ese grupo.
A ¿Y por qué había firmado una? ¿Cómo aparece la idea de la firma?
Común. Eso era muy común.
¿Que se firmara una y no otras?
Sí, no se firmaban.
¿No se firmaban?
Muchas obras no se firmaban. La mayoría no se firmaban.
¿Y por qué algunas sí? Cuando, quiero decir, el artista religioso, bueno, colonial, no está investido de esta subjetividad, sí, del artista post-renacentista que firma y que... ¿Por qué se firman algunas? ¿Cuál es?
Bueno, yo tengo la idea de que... Esta idea de que había de que todo era muy masivo y todo... No es tan así. En realidad, sí había una conciencia de que... Había una conciencia de ser maestro de la pintura. En ciertos autores.
Acá,
básicamente indígenas, ¿eh? Porque la mayoría de los buenos artistas son indígenas.
Claro, acá viene una cuestión que, digamos... Que es la distancia entre lo obvio y lo que sucede. Cuando uno dice arte... De ese periodo está hablando, obviamente, de la divinidad como un centro artístico. Ahora, ese no es el único elemento, puede ser formalmente el predominante, pero ¿qué es lo otro que se ve que permite que aparezca en un extremo la firma como remarca de la propia personalidad del autor?
A ver, primero que bueno, el concepto de arte aplicado... así indiscriminadamente a la producción artística de este periodo tan largo y, es en sí complejo, ¿no? No todos, No todas las imágenes tienen esa ambición, ¿no?, de convertirse en una obra destacada, por un lado. Luego, por el otro, a ver, yo he encontrado documentos, hay uno que es hermoso, donde un cura lo acusan de meterse en las casas bajo pretexto de devoción, y lo que hace es tiene una asociación ilícita. Él lo que tiene es un grupo de gente, de oficiales, que son como un nivel medio de pintor, que van a las casas y bajo pretexto de que ellos tienen que pintar las imágenes por devoción, lo que hacen es pintar, copiar las buenas pinturas, dicen ellos, y esto del buenas lo dice el documento, no lo digo yo, las buenas pinturas para después revenderlas.
Ah, unos imitadores.
Genial. Copistas.
Un no, sistema de genial, copistas. Pero ¿qué pasa? Eso es en 1648.
Eso habla de un mercado de arte.
Por supuesto. Pero habla también, porque ¿quiénes lo acusan? Lo acusan los maestros pintores de Lima. Para ese momento no hay gremio.
A los que plagiaban.
Claro, ellos dicen, él está plagiando
claro.
las buenas pinturas, él está copiando. Ahora, lo interesante es que No hubo artista pintor en América, ¿no? Que no haya alguna vez copiado un grabado europeo.
Claro.
Es decir, había un concepto distinto. Una cosa es copiar el grabado europeo y modificarlo. A veces lo hago igual, otras veces lo modifico. Ahí hay una cuota de invención, de creatividad. Ahora, esto es otra cosa. Mirá la conciencia que había entre... Una cosa es que yo pinte... No sé, que yo copie a Rubens de un grabado, porque llegaban los grabados, los copiaban. Y otra es que vos me vengas a copiar a mí y copiar las buenas pinturas. Hay una cosa como...
Es para vender, quiero decir, hay una competencia en el mercado. Claro. Y una competencia en el mercado desleal, pero esto habla de que hay una idea autoral, una idea del valor del original en relación con la copia, que el mercado puede apreciar una cosa o la otra. El mercado es básicamente el mercado... de las instituciones religiosas, entiendo.
Sí, también políticas.
No. Claro, digo, aparte
políticas, ¿no?
Y aparte está la gente con cierto poder de compra. Estamos hablando de una ciudad que tiene una cierta cantidad de hombres y mujeres muy pudientes, que pueden darse el lujo de consumos suntuarios importantes.
Seguro, también.
Sí, pero había coleccionistas privados de arte colonial en el 17, ¿no?
No.
Ese no es.
Los que consumen, que mandan pintar obras, a veces retratos... El mayor consumidor es la iglesia.
Claro.
Ahí sí tenés. Claro. Y ahí tenés, por ejemplo, diferentes calidades. Tenés, porque también está esto. Ustedes saben que el arte colonial, bueno, carga con esa mochila, ¿no?, de arte de segunda, de copia, que no se aviene a ningún estilo, porque resulta que no es renacimiento, pero tampoco es barroco, tampoco es manierista. Entonces, estas son las discusiones en las que nos enfrascamos
bien,
los historiadores del arte del periodo.
Pero ese es el intento de encajarlo en un sistema de categorías
claro,
que no corresponde.
Claro, que no responde, ah. ¿No? Que no responde. Ahora, así todo, vos, que es algo que yo en general trato de discutir, ¿no? Porque entonces nos fuimos al otro lado. Ahora resulta que no hay que valorar nada y que entonces todo es igual. No, señores, hay artistas que son... No voy a decir la mala palabra, pero son espectaculares.
¿Con qué criterios?
A ver.
Formales, técnicos,
distintos
expresivos.
A los, mirá, un autor como un artista como Melchor Pérez de Holguín. Es un pintor boliviano del principio del 18. Debe ser, para mí es el más importante. Es el más original. Es el que no se aviene a nada. El que... Bueno, cuando quieren saber, a veces muestras que se han hecho, por ejemplo, en Europa, en Madrid, hace unos años, donde se trató de mostrar la pintura virreinal, pero se trató de mostrar desde el lugar de, bueno, vamos a mostrar los buenos alumnos de Murillo, los buenos alumnos de Zurbarán, los buenos alumnos... Claro, Pérez Holguín no encaja en ninguno.
Claro,
no es un buen alumno.
No, pero es el mejor.
Y entonces, ¿no?, ¿cómo aparece?
Criterio. Es más original.
Claro.
Pero es originalísimo. ¿Por qué? El manejo de la composición. Tiene unos personajes todos deformados. Tiene una cosa expresiva que no se puede comparar con otros. Tiene un manejo de la técnica maravilloso.
Pero no es pintura devocional.
Sí,
es pintura devocional.
No sé, la natividad...
La Anunciación.
Y otros, ¿no? Porque hay una gran obra de él que está en el Museo de América, que es La Entrada al Virrey Morcillo, que es una obra, qué sé yo cuántos metros debe tener.
Sí, temas históricos.
Claro, es toda la Entrada del Virrey. Esa obra tiene cuadros dentro de cuadros. Es un tipo que tiene...
¿Sabemos qué formación tenía? ¿Cómo aprendió a pintar? ¿Por qué empezó a pintar? No sabemos casi nada de él.
Pero, a ver, tomemos algún moderno. Digo, si yo pienso en Osvaldo Guaysaminín, que es un hombre muy extraño, el ecuatoriano.
Guayasamín.
Perdón, gracias, Guayasamín. ¿Tiene algo que ver o es una cosa totalmente traída de los pelos?
En ese caso, creo que no. Ahora...
Porque es un hombre tan extraño, ¿dónde lo clasificaríamos?
Sí. No sé.
Pero
no
Guayasamín es un pintor contemporáneo.
Claro.
¿No? Quiero decir,
sí, ya sé, pero tiene...
que tiene una época de mucho tema social y político,
claro.
Que tiene un manejo expresivo muy poderoso, pero no veo cómo se enraiza en esta tradición colonial andina. Digo, bueno, sí, porque es mundo andino, pero...
Yo entiendo lo que me estás diciendo y no se me escapa, pero hay como un elemento que tiene que ver con la vivencia personal de lo que toma y resuelve. ¿En ese sentido no va a ser posible establecer una conexión o sigue siendo...
No con este pintor,
bien.
¿No? También hay toda una cosa en los últimos años, hubo, ¿no? Como una valorización y revisitación de lo andino. Bueno, si vos ves este pintor, no es un pintor que tenga algo que lo identifique como lo andino. Es un gran pintor. Y si tiene cosas que tiene que ver con lo andino, creo que no.
¿Firmaba?
Sí.
Sí.
Distinta. Bueno, es muy interesante. Ahí, algunas la firmaba, otras no, y se encontró un documento en el que él firma un documento de un contrato, que lo contratan para que él le enseñe a un chico, como maestro de pintura. Y él firma con una X. A partir de ahí, toda la bibliografía decía que...
Es analfabeto.
Es analfabeto.
Claro.
Bueno, hace muchos años, viendo una de sus obras, que es una gran obra que está en Potosí, que es El Juicio Final, donde él se autorretrata en varios, cosa también particular. Es decir, él tiene una mirada de sí mismo, ¿no? Como maestro.
A lo Dalí.
Sí, es genial. Y en ese caso, este cuadro había sido súper recontra mirado por varios, bueno, entre ellos Teresa Gisbert, que ha sido la historiadora boliviana que ha trabajado esto. Y mirando el cuadro, donde él está debajo de Cristo y de San Miguel, está él. En el medio del juicio, ¿no? De un lado los condenados, del otro lado los que se salvan. Y mirando digo, uy, ¿qué posición tiene esta persona? Tenía una postura él, ¿no? Con su mano debajo de la barbilla, como la melancolía. Y efectivamente tenía un compás en una mano, una regla en la otra. Esa es la iconografía de la melancolía.
La melancolía.
Pero que la melancolía tiene que ver con la inspiración artística. Entonces digo, acá hay algo que este hombre está manejando. Bueno, de ahí paso yo a mirar qué tiene debajo del brazo. Porque dice Melchor Pérez Holguín, Mefequit, Ano, tanto, 1708, papá. Pero entre medio de eso y su codo hay un libro. Que nadie había prestado atención y que está al lomo y que dice Destierro de ignorancias. Y dije, wow, ¿qué es esto?
Es el ágrafo.
Me fui a buscar, ¿no? En las listas antiguas de libros y encuentro Destierro de ignorancia, que es un libro como el Cortesano de Gracián, donde enseña posturas y de civilidad. ¿Qué hace esto en el juicio final? Y empiezo a leer, digo, no, esto tiene que tener alguna lógica. Entonces empiezo a leer y era todo, una detrás de otra, todas recetas de cómo, ¿no? De consejos de cómo manejarse en la vida civil y que no hay que meterse los dedos en la nariz y sacarse los mocos y hacer pelotitas y no hay que sacarse los fideos de las orejas. Yo lo leí y decía, esto es alucinante. Pero ¿qué tiene que ver con el juicio final? ¿Qué es lo que está, qué es lo que hay acá?
¿Cuál es la hipótesis?
Bueno, al final del libro... porque se hablan de todas las virtudes y todos los vicios. Y al final del libro hay una habla de cómo no hay que tener falsa modestia. y da el ejemplo del Giotto, que siendo un maestro de la pintura desde niño, porque saben que el Giotto pintaba, dibujaba, y Cimabue dijo, manaya, qué maravilla. Y Giotto nunca quiso que se lo nombrara maestro de la pintura. Y ahí se me aclaró todo. Porque este hombre...
quería ser nombrado maestro de la pintura.
Sí, y era nombrado, ¿eh? Pero este tema de la nobleza de la pintura tiene que ver con todo un debate que se dio en Europa y que nunca se dijo que se había tocado en América. Y este es un caso, particularmente, donde yo lo trabajé más profundamente y lo que quise demostrar es, señores, acá hubo un debate, probablemente en círculos mínimos, pero del cual Pérez Holguín formó parte, porque no va a poner eso porque sí.
Aparte, si le sumás el lugar que se da a sí mismo en el cuadro,
absolutamente,
queda claro que él tiene derecho a tener ese lugar.
Seguro, él se pone el mismo eje.
Claro.
10 de la noche, 29 minutos. Estamos compartiendo el programa de hoy aquí en 60 Watts junto a Gabriela Siracusano. Como siempre, le pedimos también a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir aquí durante el programa. Así que le vamos a pedir a Gabriela que nos cuente sobre su primera selección, que tiene que ver con Invisible.
Y es mi adolescencia. Es Bueno, a mí siempre.
Me yo no decir. Quiero ponerme lacaniano, pero que en un programa sobre el mirar y los colores y el arte, hablemos de lo invisible.
Bueno,
elijas un tema cuyo título es Invisible.
En realidad, todo lo que yo trabajo tiene que ver con
invisible
hacer visible lo invisible. Porque lo que vemos bajo un microscopio no se ve a simple vista. Pero igual no es por eso, es porque me encanta Spinetta.
Escuchamos a Invisible, entonces. ¿Qué ves el cielo?
Gira el viento, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
...23 minutos nos separan de las 11 de la noche... ...continuamos aquí en 60 watts... ...hoy con la visita de Gabriela Siracusano... ...aquí en los estudios de Radio Nacional.
Gabriela, contanos un poquito... ...cómo era la formación de estos pintores... de estos pintores andinos, quiero decir, ¿qué grado de profesionalismo, cómo se producía la transmisión? ¿Eran talleres, eran escuelas, había textos?
Cuando el español llega a América, traslada un sistema, que es un sistema gremial de origen medieval, ¿no? Piramidal, donde está el maestro, los oficiales y los aprendices. ¿Sí? En España había examinaciones, no cualquiera podía llegar a ser, ¿no? Iba pasando cada uno de los escalafones hasta llegar a ser maestro y tener tienda propia. En España estaba prohibido, por ejemplo, que una persona que hacía policromía no podía dorar. Y el que doraba no podía estofar. Así.
Eran los gremios.
Claro. Claro. ¿Qué pasa acá? Acá tampoco hay una tabula rasa, que nadie hacía nada. Acá los indígenas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el Tahuantinsuyu, es decir, el imperio de los incas, también trabajaban para el Inca. También había una cosa piramidal. Estaba el que buscaba los colores, estaba el que juntaba las plumas de los colibríes. Eso se puede ver en una fuente riquísima que ha quedado, que es la Nueva Corónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala. Ahí es donde uno puede encontrar, entre otras cosas, pero otros textos, pero ahí uno ve, ¿no? Entonces, no es que no sabían nada. El tipo sabían, por ejemplo, sabían cómo teñir las telas para hacer esas telas maravillosas de los uncus, de los incas, ¿no? Sabían hacer los queros. Los queros son los vasos ceremoniales, rituales, ¿sí? Que son de madera y que tienen incisiones y que luego con los españoles pasan a tener figuras, ¿no? Los queros y también la pintura sobre muro. Piedra, claro. Piedra. Eso es lo que ellos saben hacer.
Ahora, estos son los que saben hacer esto son los que a los que se les enseña las nuevas técnicas.
Mira, hay una fuente que dice, creo que lo dice el padre Meléndez, dice: y el que hacía los ídolos pasó a hacer las esculturas. Es decir, aquel que tenía dominio, claro, para trabajar la piedra, por ejemplo, ¿no? Pasó, o más trabajar la madera, pasó también a tener facultades para poder insertarse en este nuevo medio, porque lo que acá sobreviene son muchas, es como una artillería icónica de, por un lado, una técnica nueva, porque trabajar sobre un bastidor con una tela que se mueve y que hay que tensar no era algo conocido. Hay que trabajar la tela, hay que dejarla bien preparada para poder pintar, ¿no? Por un lado, ni que hablar de la iconografía, de las imágenes que vienen a instalarse, ¿no? De una cantidad, de un lenguaje, claro, que no tenía ni idea, claro, ni de la Virgen, ni de Cristo, claro, ni que hablar.
Claro,
si
todas
que
las jerarquías celestes, toda la iconografía católica.
Bueno, ni que hablar de escenarios rarísimos como para ellos, como la Trinidad, claro, ¿no? Tres y uno, ¿no? O la Eucaristía. El
paraíso e infierno.
Toda una cosa que hubo que incorporar, ¿no? Ahora, vos me preguntabas, ellos se avinieron y muy bien, se fueron como formando. Hablar de escuela, yo no estoy de acuerdo. Escuela es cuando hay una cosa organizada, ¿no? No sé, la escuela sevillana, donde la gente iba a
Sevilla a formarse.
No, acá no hubo una escuela. Okay. Acá lo que hubo eran obradores que se fueron haciendo cada vez más fuertes porque adquirieron rápidamente la técnica y empezaron, algunos de ellos, a sacar de a 300 obras por mes.
Perdón, ¿cómo sabes eso de que adquirieron rápidamente la técnica?
Y porque te das cuenta en los documentos vos vas encontrando cómo de repente al taller de, qué sé yo, de Marco Zapata se le piden, ya te digo, 300 obras para el convento de no sé qué. Y hay otra cosa desde lo material. Una cosa es encontrar una obra como la de Mateo Pizarro, que es este pintor de la Puna Jujeña, que pintaba supuestamente para el Marqués de Tojo, que cuando vos ves cómo él trabajaba la pintura, bueno, acá tengo que introducir otra palabra, que es una estratigrafía, es tomar un pedacito, menos de un milímetro cúbico, de una pintura. Entonces, en ese menos de un milímetro cúbico, vos tenés todos los estratos, desde la base de preparación hasta la última capa que usó. Entonces vos ahí te podés dar cuenta de, bueno, qué usó, ni qué hablar, de decir, qué materiales, cómo los hizo, cómo los manejó, cómo los molió. ¿Los molió fino, los molió grueso? ¿Hizo una capa de base finita o una capa gruesa para que se sostenga? ¿Pone capas superpuestas de colores para dar una tonalidad o pone una sola? Bueno, eso también te da la pauta entre un tipo como Mateo Pizarro, que usa diferentes pinceles, que usa veladuras, que uno ve, vos ves la estratigrafía y es una belleza. Y vos ves después una obra que viene del Cusco, de estas que salían como máquina de hacer chorizo, y es una cosa que es
muy
patética.
Muy rudimentaria.
Claro, ¿por qué? Porque necesitan hacerlo rápido para que salga. Así que la materialidad también te explica eso, ¿no? No solamente lo que está escrito.
Pero hablabas hace un rato en el corte, mencionaste la palabra manuales. Leían manuales, dijiste.
Leían manuales. Bueno, una de las cosas que pudimos constatar también, se creía, por supuesto, que habían circulado los manuales más importantes españoles. Pero bueno, también esas cosas hay que buscarlas. Y se buscan en las bibliotecas de la gente. Y ahí encontrás el libro del arte de la pintura de Pacheco, o diálogos de la pintura de Carducho, o Palomino, que fueron los más importantes. Ahora, una cosa interesante que sí pudimos constatar acá en América es la presencia de libros de secretos.
Secretos.
Los libros de secretos son muy antiguos, vienen desde la época medieval, y son una suerte de libritos, todos pequeños en general, en cuarto es como lo más grande, en octavos, en doceavos, para que la gente sepa, es una cosa de, no sé, 5 centímetros.
Por 7, ¿no? Por 8.
Vos lo sabés mejor que yo. Bueno, ¿por qué? Son libros que cuentan, que tienen mezclado un saber científico protocientífico. Es como entre un hágalo usted mismo y una revista de ciencia de divulgación. Entonces dice, por ejemplo, ¿cómo adulterar una semilla o para que luego salga un trigo de tal magnitud? ¿Cómo pintar un perro de verde para que no se vea en el pasto? ¿Cómo hacer cardenillo, que es un pigmento? ¿Cómo hacer cardenillo vermicular? ¿Cómo hacer una cochinilla? Entonces, mezclado en eso están las recetas de colores. Lo que era importante, eso lo habíamos visto, yo lo había encontrado en varios de los libros de secretos, pero lo que no sabía si circulaban. Hasta que encontré que uno de los manuales, el único hecho de esa época, hecho en Sudamérica, que es en Quito, de un pintor, un manual de un pintor, Samaniego, nosotros habíamos trabajado con José Emilio Burucúa, con quien yo me formé, habíamos visto que el manual de Samaniego todo estaba copiado, la parte teórica estaba toda copiada de manuales, pero la parte práctica de los pigmentos no.
De libros de secretos.
Habíamos dicho, bueno, esto es lo original de Samaniego.
No.
Ahí encontré que
venía de libros de secretos.
Sí, estaba copiado. Sí.
Creo que era un libro más un conjunto de montajes.
El libro ese es un montaje.
Claro.
Ahora, estos libritos después los empecé a identificar en las bibliotecas, en los inventarios. Y tenían su uso, evidentemente, porque además todo lo que tiene que ver con la materialidad artística, hasta el día de hoy, tiene una cuota de secreto. Va a preguntarle a un artista que te diga qué es lo que hizo y cómo lo combinó. Y eso, ese formato tiene esa cosa, ¿no? De atesorar un secreto que lo guardo, lo tengo en mi bolsillo, y bueno, le voy poniendo cosas, le voy añadiendo mis experimentaciones, qué sé yo.
No, de hecho hay algunos artistas que hacen de su técnica un secreto absoluto. Sí. Yo recuerdo cuando se hizo la exposición en Proa del escultor hiperrealista.
No me acuerdo.
Impresionante.
El nombre, sí, el de las figuras grandes.
Exacto. Investigando sobre él, es secreto absoluto cómo construye sus materiales, cómo los modula, cómo los maneja.
Igual, bueno, ahora vos mencionaste que yo dirijo este centro de investigación en arte, materia y cultura. Esta es una nueva etapa también para mí, en la que yo ahora hice como un salto cuántico y aparezco en el siglo XX.
Bueno, eso quería preguntarte, ¿qué es tu trabajo hoy?
Bueno, yo combino las dos cosas, ¿no? No puedo dejar cosas que estoy haciendo, todo el trabajo que hice con la Virgen de Copacabana lo sigo haciendo, pero lo que comencé a diseñar junto con todo mi equipo es lo que a mí me gusta llamar una materioteca moderna y contemporánea. Lo que quiero, una materioteca, así como una biblioteca, bueno, una materioteca. Claro, y lo que esto es distinto a lo que nosotros hemos hecho para el siglo XVI y XVIII. Primero, porque están muertos. Segundo, porque nosotros tenemos las estratigrafías. Miles, debemos tener la colección más grande de Sudamérica de estratigrafías de todas las pinturas. Pero en este caso tenemos la posibilidad de hablar con los artistas. Entonces el año pasado hice un encuentro, el primer encuentro nacional de materialidad contemporánea, se llenó, vinieron todos los artistas, y la verdad que tengo que decir que muchos de ellos, muy importantes, la mayoría de ellos, me han dicho, Gabriela, cuando quieras voy y te voy a dar, yo necesito tener los materiales y guardarlos y hacerles una pequeña encuesta de cómo los usan, qué usan. Bueno, hay una serie de...
¿Qué averiguás con eso, además de recopilar la información?
Y, por ejemplo, primero que sirve, en un aspecto sirve a los efectos de la conservación. Porque trabajar sobre... Ellos, y con toda lógica, a veces no saben qué plásticos usan, cómo los usan. Y yo tengo la suerte de que mi socia en todo esto, que es Marta Mayer, que es una química muy reconocida, y acá en Argentina y en la región, respecto de estudio de materiales artísticos, ella es una especialista en orgánicos. Así que todo lo que sea plástico y esas cosas va a ser maravilloso que ella y todo su equipo lo puedan analizar. Ahora estamos todos juntos en este centro, ¿no? Más allá de cada... Ella también está en la UBA, con quienes hicimos un convenio para poder optimizar recursos. Entonces, eso por un lado, el tema de la conservación. Pero también me interesa... Los materiales tienen... Además de una poética, los materiales tienen una carga, ¿no? Una carga simbólica que a veces arrastran por muchos años. Es decir, un artista no usa un material porque sí. Tiene ciertas significaciones. Bueno, mi idea es como una memoria de los materiales argentinos, de la producción artística argentina, ya del moderno y contemporáneo, ¿no?
Decir del siglo XX.
Sí.
¿Existen comparados de este tipo de actividad, digo, una posibilidad de mirar el uso de los materiales en un periodo determinado en otra región del mundo?
Sí.
¿Y qué arrojan esos comparados?
A ver, yo conozco, por ejemplo, Alemania tiene varios centros, uno de los cuales es muy tradicional y me inspiró, fue una cosa que conocí hace muchos años, pero cuya fundadora todavía trabaja, no ya en la universidad, pero en Hamburgo, pero que es Mónica Wagner, que ha trabajado todos los materiales modernos, ¿no? Y va juntando en fichas todas las relaciones, ¿no?, de estos materiales con ciertos significados políticos, económicos, qué sé yo. Me acuerdo cuando yo fui la primera vez, ella estaba trabajando con las obras de los materiales de Joseph Beuys. Y bueno.
Bueno, pero ahí es la materialidad aparece
obvio,
en esa obra.
Obvio.
Como una, no diré lo principal, pero
es una especie de leitmotiv,
bueno,
claro.
Un poco, nosotros ahora acabamos de ganar un subsidio, esperemos que nos den en algún momento la plata. La agencia nos dio un subsidio muy importante para estudiar, el proyecto se llama Explosión Matérica, y es toda la obra de Berni entre los 60 y los 80.
Eso iba a decir.
Nadie
que vos,
trabajó nunca de manera...
Ya publicaste algo sobre la materialidad en Berni,
sí,
¿no?
Muy poquito, pero ahora, no, ahora vamos a ir a fondo. Vamos a ir a fondo y vamos a estudiar no solamente los materiales, sino... Berni tiene, para mí, mi hipótesis de dónde partimos, un proyecto con Marta Mayer, pero también con Diana Wexler. Él tiene una mirada clásica. Dentro de esta cosa que pareciera que rompe... Él tiene una formación, además, clásica.
Sin duda.
Una admiración por los italianos, por el 480. Y yo creo que todas esas estructuras de Juanito Laguna, de Ramona Montiel, que parecen a veces que si vinieran abajo, en el fondo son una máquina... perfecta, ¿no? De técnica. Bueno, eso es lo que yo intuyo, Eso hay que probarlo, hay que ir, mirar cómo está encastrado, qué usó, por qué usó esto que se oxida, lo usó porque quería que se oxide.
Digamos, el supuesto desecho no es aleatorio,
sí, no.
Sino hay un programa del uso del material.
Yo creo que sí, que en el caso de Berni es obvio, pero que hay que trabajarlo también, ¿no? Ya te digo, a veces nos hemos llevado, bueno, con el arte más antiguo, pero nos hemos llevado muchas sorpresas de creer que la cosa era como se decía y cuando vas te encontrás con, bueno, el caso de la Virgen de Copacabana es un caso único.
Contanos.
Es un caso Virgen es una imagen del año 1584, ¿sí? Muy temprana. En el mismo momento se está pintando la Guadalupe, va, pintando. Para la tradición,
no sé,
claro. Y está hecha por un indio, que sabe el nombre, ¿no? Tito Yupanqui, Francisco Tito Yupanqui. Pero lo característico de esta imagen, además de ser una, de una gran devoción actual, hasta el día de hoy, es que hay un texto que publica un agustino, y dentro de ese texto que él cuenta cómo surgió la devoción, él mete, abre comillas, y dice, y ahora voy a poner lo que me dejó de su puño y letra el indio Tito Yupanqui. Y ahí empieza con un discurso aymarizado, bueno, es un discurso que parece de un indio, donde empieza a contar todos los detalles de cómo hizo la imagen. Es el único texto en toda América que cuenta eso. No hay otro texto que diga, bueno, y entonces le puse la tallé así, pero resulta que se me rompió, y entonces hice una modelo en barro, pero también se me rompió, y me dijeron que era un burro, porque bueno, todo este tema del tópico del indio,
claro,
torpe, bruto, pero muy devoto. Es lo que le posibilita hacer la imagen. Bueno, y entonces empezamos a ver, y bueno, ¿qué decía el texto? Que él era un bruto, y que fue, pero que en algún momento él aprende, trata de aprender, le gritan, le dicen, ¿por qué no te vas a pintar la mona con su mico en vez de la Virgen? Lo apatean a la imagen, es muy divertido ver todo el escenario. Pero finalmente él le dice que tiene que ir a La Paz, donde el Vargas, que es un pintor, que es verdad, es decir, existió Vargas, está policromando el retablo de San Francisco de La Paz, ¿no? Y entonces él va y dice que aprende, que mientras durante el día lo ayudaba a Vargas a policromar el retablo, y a la noche él policromaba la imagen, o juntos policromaban la imagen. Bueno, eso dice el texto escrito.
Del Agustino.
Del Agustino, citando
supuestamente un relato de él.
Sí. Y relata dos escenas después de que él logra hacer todo eso y que él logra aprender el dorado, cómo se hace el dorado de la imagen, lo que se llama el estofado, es una técnica particular. Bueno, ahí se va a dormir, pobre gaucho, estaba cansado, y a la noche se producen las dos primeras milagros de la Virgen. Una es la intervención de Dios Padre, que le da brillo al dorado, como si lo hubiera bruñido al dorado, porque el otro no lo había hecho muy bien. Y la segunda es la misma imagen frente a una crítica que hay, de que le dicen que la hizo tan mal, tan fea, que puso el niño delante de la cara y no se le ve la cara. De noche, mientras el indio duerme, la Virgen modifica su mano y corre, y entonces, esas son las dos, bueno. ¿Qué hicimos?
Observaron la pintura para ver cómo habían hecho los cambios.
Primero fuimos a ver a la Virgen de Copacabana. Bueno, fue todo un trabajo. Hace años que yo trabajo con esto. No es fácil hacer que te bajen la Virgen, claro, que se baje una vez por año, a puertas cerradas.
Se baja para la procesión.
Se baja, se le cambia la vestimenta. Y entonces en algún momento queda desnuda. La imagen está vestida, es decir, está tallada con una capa, con su manto, con su velo. Y el niño es aparte. Bueno, tomamos diferentes muestras de diferentes partes. Esto fue hace muchos años, tomé unas partes y ahora tomamos otras, otros colores y otros aspectos. Y por el otro lado, resulta que lo que supuestamente es el retablo de La Paz, que estaba en el San Francisco, esta historiadora boliviana, Teresa Gisbert, Ella dio como hipótesis que lo que estaba en San Francisco, que no está más, es el retablo que está en un pueblito muy chiquitito cerca del lago Titicaca, que se llama Ancoraimes. Pues ahí fuimos. Y fuimos a buscar y tomamos muestras de los mismos colores que habíamos visto. Conclusión. La Virgen de Copacabana tiene un montón de pigmentos, algunos probablemente de origen extranjero, que vinieron de Europa, como la zurita, como el rejalgar. Tiene una particularidad, esos pigmentos que tiene eran pigmentos que se usaban a nivel local para rituales andinos. Se los mochaba, se les besaba y se los soplaba. Así que esos pigmentos que tiene la Virgen de Copacabana tienen una carga simbólica distinta. Ahora bien, tiene de europeos, pero encontramos hace un año uno que es local, que se llama Tacamita. Ese no vino de ningún lado. Ese lo tenía el indio Tito Yupanqui en su bolsito cuando salió de Potosí, seguro. La tacamita es usada también para prácticas rituales. Se lo ha encontrado en enterratorios. Sí, tiene una carga simbólica importante. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Ancoraimes, buscamos, y que nos dio la misma técnica. Perfecta la técnica, igual.
La hipótesis era correcta.
Sí, y en la misma tacamita. Y la tacamita es igual.
Es un detective.
Sí.
Bueno, como siempre se nos pasa rapidísimo. Ay, el programa, ¿sí? Estamos a dos minutitos.
Y bueno,
si les parece, nos vamos música, a ir también claro. Escuchando música porque nos quedaba pendiente en el almíbar.
Ese es moderno, ese es de hoy.
Ya está sonando bien. Estamos escuchando de fondo bueno. Las cosas del piso, que era otra de las selecciones de Gabriela Siracusano, nuestra invitada.
Nuestra invitada que nos trajo la materialidad de la imagen.
Y el poder de los colores.
Poder de los colores.
Pero no nos explicó el poder de los colores.
Bueno, se sugiere suficiente.
No, lo acabo de decir. Es
la carga que arrastra.
Esos mismos pigmentos tenían un doble uso para pintar, pero también para ritual. Mochar a las huacas. Y eso es así, eso lo dicen los documentos y lo dicen los mismos hallazgos materiales.
Y en los 30 segundos que nos quedan, ¿nos explicás qué es mochar a las huacas?
Mochar es hacer un ruido, un beso muy fuerte, así, y soplar al arco iris o una huaca.
Es casi un efecto visual.
Visual sonoro.
Uh-huh. Le agradecemos muchísimo a Gabriela Siracusano que nos ha acompañado esta noche.
Gracias.
Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la producción, como siempre, Adrián Viña y Carla Castelo. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la operación técnica, Natalia Lubarov. Mañana nos estamos reencontrando nuevamente a las 10 de la noche. Que lo pasen muy bien. Gracias.
Hasta las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.